COPE Canarias.
Estar informado.
Las dos diócesis de Canarias han recibido con mucha ilusión y esperanza el nombramiento del cardenal Prevost como nuevo papa. Sus responsables ven en León XIV un pontífice que, como Francisco, va a estar cerca de los pobres y los más necesitados y que va a dar continuidad al trabajo iniciado por su predecesor en materias como la justicia social. Un papa misionero de gran preparación, con alma hispanoamericana también, al haber sido obispo en Perú y con raíces españolas por parte de abuela. José Mazuelos aseguraba que invitarán al papa a visitar las islas, por lo que realizaría de esta forma el viaje que Francisco manifestó de forma reiterada que quería realizar, pero que no pudo hacer finalmente debido a sus problemas de salud.
He hablado con el obispo de Tenerife y lo primero que vamos a hacer va a ser escribir una carta a los dos para recordarle que tiene que venir a Canarias. Le daremos un tiempo, pero como tenemos el jubileo de los obispos en junio, donde me imagino que nos recibirá a los obispos españoles y a los obispos del mundo nos recibirá, pues bueno, no preocuparse que ya firmaremos una carta al obispo de Tenerife y yo para que venga a Canarias.
Por su parte, el obispo de la diócesis nibariense destacaba su papel como constructor de la paz. Eloy Santiago.
Ha querido subrayar esa misión evangelizada de la Iglesia de llevar a Jesucristo, Él es nuestra paz, de llevar un mensaje de gozo, de alegría, transmitiendo y viviendo en una Iglesia sinodal. La Iglesia también de San Cristóbal de la Laguna acoge esas palabras y deseamos también nosotros seguir trabajando en esa misión evangelizadora, llevando la alegría del Evangelio, la alegría de Jesucristo, el don de la paz, fruto de su espíritu y de la justicia, y de esa manera ser constructores de paz, como nos pide también el Señor en las bienaventuranzas.
Terminamos de ver la fumata blanca, estábamos aquí varios del Colegio Español y bueno, nos ha sorprendido porque ya no la esperábamos, estábamos esperando para las 7 y nos ha sorprendido a las 6 de la tarde la fumata blanca y bueno, pues ha sido la verdad, pues romper la alegría al contemplar la fumata blanca y bueno, pues toda gritando, todo el mundo aplaudiendo. Y ahora van a empezar a sonar las campanas de la Basílica de San Pedro.
Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de viernes, 9 de mayo. Un día en el que nos vamos a encontrar intervalos nubosos en las vertientes orientadas al oeste de las islas más montañosas, donde además se prevén lluvias en general débiles, en especial en las islas más occidentales, desde última hora de la tarde. Eso sí, las precipitaciones podrían ser más significativas en la isla de La Palma. El viento flojo de componente sur y las temperaturas con pocos cambios hoy. En las dos capitales, mínimas de 18 grados, máximas de 23. Hoy alcanzaremos los 22 grados de máxima en Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma y San Sebastián de la Gomera, 19 en Valverde. Y a esta hora, 6 y 24 minutos, echamos un vistazo a las carreteras, sepamos cómo se circula, principalmente problemas ahora mismo en la TF5, sentido Santa Cruz, pues con acumulación de vehículos que ya se está produciendo desde La Victoria hasta prácticamente llegar al aeropuerto de Tenerife Norte en Gran Canaria. Ahora mismo, de momento, todavía no tenemos problemas.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y también te cuento que era el mediodía cuando finalmente ya se restableció el suministro eléctrico en la isla de La Palma después de que una incidencia en la subestación de Los Guinchos afectase a más de 19.000 usuarios de la isla en varios municipios. En 45 minutos aproximadamente el servicio quedó restablecido, aunque esta no es la primera vez que pasa. La isla de La Palma ya tiene experiencia en cuanto a apagones energéticos, pero es que esta misma semana se produjo otro más pequeño en el entorno de los Llanos de Aridane. Fernando González es el consejero insular de Energía de La Palma.
Al parecer, la incidencia se ha producido en la central de Los Guinchos. Están valorando los técnicos, tanto de Red Eléctrica como de Endesa, dónde está el problema. Ha afectado a más de un tercio de clientes en la isla de La Palma. Necesitamos que el gobierno de Canarias mire para la isla de La Palma, que la Consejería de Transición Ecológica actúe, porque La Palma, ante estos problemas de apagones, pues también está sufriendo una...
La crónica de esta jornada pasa también por un nuevo asesinato en Gran Canaria. Es el sexto homicidio en lo que llevamos ya de año. Un hombre mató a otro en una pensión en el barrio de San José de la capital Gran Canaria. Ha sido ya detenido por la policía. Nos lo cuenta Tony Cerdá.
La Policía Nacional ha confirmado el fallecimiento de un varón de aproximadamente 50 años como resultado de un homicidio ocurrido en la madrugada del pasado martes. El suceso tuvo lugar en una pensión ubicada en la capital, donde tanto la víctima como el presunto autor compartían residencia. Según fuentes policiales, las primeras investigaciones apuntan a un conflicto de convivencia como posible desencadenante de este suceso. La investigación continúa abierta a fin de esclarecer por completo las circunstancias que rodean este trágico suceso.
Y te contamos también el conmovedor testimonio de Francesca. Es la madre de la pequeña de 2 años ahogada en un parque acuático hace 2 semanas. Pedía en nuestros micrófonos la colaboración ciudadana para saber más cosas de lo que ocurrió el día del fallecimiento de su hija. Denunciaba que el parque no tenía las medidas de seguridad necesarias, ni tampoco los socorristas contaban con la formación. Aseguraba que cuando trataban de recuperar a la pequeña, los socorristas le dijeron que no sabían qué hacer.
Los socorristas que se acercaron, mirando a Beatriz y a otra chica que estaba intentando reanimarla, y que vino también un señor diciendo, una señora diciendo que era médico, ¿vale? Que además reanimó a mis hijas con 2 manos, que yo entiendo que en un momento de pánico, pero si era una profesional, sabe muy bien que un niño se reanima con los dedos, más de esta edad, y no con las manos. Pero bueno, y los socorristas estando ahí, lo que me comentaron, dijeron, no sabemos lo que hacer.
El asunto ya está en manos de los abogados de la familia de Francesca, que asegura que no quiere dinero, sino simplemente conocer qué es lo que pasó y que se haga justicia. Y también te contamos la inquietud que esta semana se ha apoderado de los vecinos de las viviendas rojas y azules de Añaza. Son casas de protección oficial en las que hay gente en una situación social comprometida, pero con perfiles muy distintos, desde los que sí que pagan las viviendas y la mensualidad hasta directamente ocupas. Una de las personas que trata de regularizar su situación allí es Raquel, que junto con otros se ha encontrado, como esta semana, Bisocan, la propietaria de las viviendas, ha tapiado trasteros y contadores con el pretexto de realizar unas mejoras. Raquel asegura que los ánimos están allí caldeados.
Los garajes y los tapiaron son 2 empresas diferentes, ¿vale? Tanto las azules como las rojas no tienen nada que ver. No lo entendemos todavía, porque si es la misma cosa de Bisocan, ¿por qué cogen a 2 empresas? Eso es uno. Luego también, no, aparte de los garajes, están cerrando también sin consentimiento ninguno, porque si ellos te ponen un folio en la puerta, pero no te dicen nada más, sino en 2 meses tienes que, no puedes entrar a tu garaje, no puedes entrar a tu trastero ni nada. Pero no es poco eso, sino que también están tapiando lo que es los contadores, lo de la luz y todo. Entonces, una cosa, si tú quieres arreglar algo realmente, tú te pones en contacto con los vecinos, porque aquí hay vecinos que también pagan y aquí estamos todos.
Los vecinos remarcan especialmente la cuestión de los contadores, porque si por algún supuesto las empresas del suministro necesitan realizar cualquier actuación en ellos, les sería imposible al estar actualmente tapiados. Bueno, pues estas son algunas de las historias que tenemos para contarte en esta jornada de viernes, el 9 de mayo, en especial la reacción de las diócesis de Canarias ante el nombramiento del cardenal Prevost como nuevo papa León XIV. A las 7 menos 10 regreso contigo y con más datos de Canarias. Ahora continúas escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.